por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:02 de la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en el canal de YouTube, así es, estamos en el canal de YouTube como Colombia Digital. Nuestros programas los puede escuchar en diferido en Spotify. Todavía Daniel Ortuño nos tiene un poquitillo abandonados, estamos apenas en mayo, pero bueno, prometo meter el acelerador lo más rápidamente posible. También pasamos extractos en X, en Instagram, en TikTok, y nuestras notas las puede repasar en nuestra página de internet colombia.co.cr. Así es que también les recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en un día como hoy. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y el primero en escribirme es don, a ver, veo la foto aquí, creo que se llama don Eduardo Jiménez Monje, y me dice lo siguiente: buenas tardes, doña Evelyn. Ya uno no sabe qué pensar de la incapacidad del ministro de Seguridad, me dice él. Oírlo decir que los homicidios y crimen organizado no afectan el turismo, y quienes pensamos así es porque no hemos salido del país. ¿Qué será, que no tiene un asesor de prensa para que lo ponga a meditar lo que dice? Me dice don Eduardo. Feliz, ya casi viernes, me dicen por aquí, Martín Daitón. Saludos, don Martín. Muy buenas tardes, por tres razones. Doña Evelyn, nos importa, nos interesa los nombramientos de los magistrados. ¿Habrá plan B para que no sea la Asamblea Legislativa? Gracias. No lo sé, es que si no es la Asamblea Legislativa, pues ¿quién? Eso es una conversación pues que da para mucho rato. Dice, buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa el desorden con los pagos a proveedores y pagos de incapacidad del sistema nuevo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, le recomiendo chequear nuestra página El Costo de la Vida, Walter Zúñiga Soto. Gracias, Walter. Nosotros hemos pasado una serie de reportajes y notas especiales en las distintas ediciones de Colombia, de Noticias Colombia, acerca de este problema con los proveedores, que yo francamente no sé cómo lo van a solucionar. Hugo Gómez, doña Evelyn, hoy Álvaro Sánchez salió con un logotipo de Colombia. No trabaja en el noticiero, Álvaro Sánchez. Creo, Hugo, que usted está confundido. Me imagino que está confundido. Adolfo Bejarano, hola, tengo una pregunta. ¿Por qué Colombia siempre busca las voces sindicales para referirse a problemas y no a quienes buscan o trabajan los temas directamente? Pues, Adolfo, buscamos todas las voces. Buscamos todas las voces, pero le acepto totalmente su crítica y le prometo y me comprometo a buscar todas las voces. Kevin me manda saludos. Saludos, Kevin. Por ejemplo, con el tema de ERSAP, pues todas las voces son muy importantes. A ver qué más tenemos por aquí para agotar. Mientras los chavistas quieren echar a don Celso Gamboa al FBI, los premia y elogia sus cualidades de bien. Reiner Heinrich. Saludos, Reiner. Doña Evelyn, los magistrados deben ser elegidos por el mismo Poder Judicial, por el personal que los conoce y sabe quiénes son, no los diputados, porque el proceso se vuelve político. Qué complejo esto de la elección de magistrados, es todo un tema. Yo creo que con mi invitada podemos también conversarlo. Buenos días, para preguntar, reconocimiento para el señor Carlos Díaz hecho por el FBI. Sí, hay un reconocimiento. Bueno, yo no sé si, don Carlos, creo que, tal vez si me actualizan, creo que para don Maino, para Michael. para ambos. Saludos, Evelyn, buenas tardes. A mí nunca me dio pelota. ¿Con qué será? ¿Con qué? No sé, Carlos Lanza. Ah, que hable de pensiones. Ok, muchas gracias. Vamos a ver qué más hay por aquí. Dice, recarga el trabajo al personal de enfermería de la Caja Costarricense hasta 20 o 30 pacientes para el enfermo profesional y hasta 10 baños en cama por auxiliar de enfermería. La gente está cansada, agotada, mal pagada, se está poniendo en riesgo su salud, dice Eric Chacón. Ok, saludos doña Evelyn desde Oriamuno de Cartago. Bueno, saludos para todos y hoy nos vamos a un tema sumamente actual. Desde la detención de Celso Gamboa hasta el día de hoy, pues se habla, claro, de excarcelación, pero también salen a relucir muchos temas de mucho interés para toda la ciudadanía. Saldrán a relucir más, obviamente, cuando se ha excarcelado Celso Gamboa. No sabemos si esto será dentro de unos días, dentro de unos meses, ojalá no más de unas cuantas semanas. Lo que sí sabemos es que su detención marca un antes y un después. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Y me acompaña Tania Molina, experta en criminología, inteligencia policial e inteligencia, autora del libro Futuro Secuestrado. Tania, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones y ser parte de este programa para entender con muchísima más perspectiva. No solamente, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Ojalá sea bueno para la tos. ¿El café es bueno para la tos? Ah, qué bueno, qué bueno. Y le queda muy rico. Para entender el perfil de Celso Gamboa, sino para que entendamos algo que es sumamente revelador. Y es la siguiente, y es el siguiente dato que a mí, francamente, me llama muchísimo la atención. Celso Gamboa participaba en Red Narco desde que era magistrado según la Corte de Texas, es decir, desde el 2017. ¿Cómo interpretar este dato que no viene de un tribunal de Costa Rica? Esto es un acceso que tiene los medios de comunicación a un documento de traslado de cargos emitidos en Texas, Estados Unidos, Tania.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, doña Evelyn, muy honrada. Es un tema muy complejo, muy amplio. Casualmente hace unos días estaba diciendo, antes de que salieran esas declaraciones públicas sobre la Corte de Texas, que las lógicas de las organizaciones criminales ahora transnacionales son otras y que definitivamente ellos lo que están haciendo y lo que procuran a partir de la segunda ola del tráfico internacional de la cocaína puntualmente. Vamos a irnos un poquito a la historia. Cuando estamos en la primera ola, para la gente que nos acompaña, nos escucha, nos hace el favor, la primera ola es todo aquel efecto de la cartelización con el cártel de Medellín, con aquella ruta que además era directa, que no tocaba a Costa Rica, porque era Colombia, con el cártel de Medellín como tal, Colombia, Caribe, Estados Unidos.
¿Qué años?
Eso es aproximadamente, bueno, cuando están en lo más y mejor del cártel de Medellín, estamos hablando de 70s, okay. 80, en esos años. Cuando ellos empiezan a mover toneladas de cocaína, lo hacen de una forma directa. Colombia, Caribe, Estados Unidos. Con la llegada del cártel de Cali y ya con la caída también del cártel de Medellín, hay un posicionamiento diferente y ahí cambian las rutas. Por eso es que a mí también me llama mucho la atención cuando hay gente que quiere postular este tema como si fuese algo absolutamente novedoso. Uh-huh. Costa Rica es plataforma para el tráfico internacional de las drogas desde hace muchos años. Son décadas de penetración del crimen organizado transnacional. Y lo otro que también hay que señalar antes de irme a la tercera ola y cuarta ola del tráfico internacional, que es lo que nos pasa hoy, es que definitivamente sí, llegaron y penetraron la institucionalidad, porque de eso se trata. Al principio era un combate frontal contra el Estado, contra la policía, el terrorismo. Con el cártel de Cali se imponen y además van a variar esas rutas, tocan a Centroamérica, ya es Colombia, Centroamérica, por supuesto Costa Rica, que es otro síndrome que siempre menciono, es el desdoblamiento que hay, o dicho popularmente, el síndrome de Doña Florinda. El de Doña Florinda es... Todos son chusma en el barrio menos nosotros, ¿verdad?
Doña Florinda Mesa.
Sí, Doña Florinda Mesa. Entonces, estarnos viendo en Costa Rica desde siempre como los muy lindos, los muy diferentes. Entonces, todas esas cosas pasan. Hay convergencia criminal en América Latina, pero en Costa Rica no, porque nosotros somos un oasis de paz, un remanso. Somos un país pura vida y toda esa narrativa que para bien y para mal...
Nos la creemos.
Sí, nos la creemos y hizo que en todo caso los esfuerzos para poder combatir y prevenir el avance del crimen organizado transnacional sean fragmentados y sean tardíos. Pero bueno, llega el cártel de Cali en esa segunda ola, cambia las rutas, toca Centroamérica, y estamos hablando de, podríamos hablar de 1982, 85, podríamos hablar acá de Caro Quintero, o podemos irnos más atrás a hablar de Umbesco, o hablar de mafias que ya operaban en la región latinoamericana, y por entonces, supuesto Costa Rica.
Entonces no aparecen aquí por casualidad.
No aparecen por casualidad, más bien ahora también hay que decir que hay una forma de comunicar los eventos que es más expedita por cuanto llegan las redes sociales y obviamente tiene que ver también con comunicación, con la criminología mediática, ¿sí? Uh-huh. Pero eso no implica que las FARC, por ejemplo, o los grupos armados de Colombia, o las GAO, o las BACRIM, o otras grandes organizaciones criminales no hayan visto en Costa Rica un sitio idóneo para operativizar contrabando, tráfico incluso de especies, de flora, de fauna, de maderas preciosas, trata y tráfico de personas. O sea, son muchos mercados criminales de los que no se habla, porque aquí en Costa Rica se tiende a quedarse en la superficie solo hablando de kilos de cocaína y de homicidios dolosos relacionados con la pugna que hay entre pandillas por el control territorial, pero no se habla tanto de trata y tráfico internacional. Ahora veíamos, ayer o antier, el tema del Tren de Aragua, por ejemplo, como una gran novedad.
Ajá, sí.
Y eso no es un asunto novedoso. Ya nosotros sabemos, los que por supuesto nos dedicamos a estudiar el fenómeno criminal y como criminólogos que somos, que todos estos fenómenos vienen desde hace décadas y que se han ido instalando y han ido ingresando. Pero entonces, para devolvernos al punto medular, que es el de Celso Gamboa y la gran sorpresa para los costarricenses, ya nosotros lo esperábamos.
Y la tercera ola, porque me interesa
ola.
Mucho... Y tengo esta duda, si al hablar de primera, segunda y tercera ola, estamos hablando de que de alguna forma la empresa transnacional del narco se haya ido depurando a la hora de insertar a sus figuras dentro del marco institucional.
Sí, totalmente. Entonces, cuando se llega a esa tercera ola, que es de Douglas Farah, que lo ha expuesto muy bien en todo lo que ha escrito y ha investigado, porque es un investigador muy reconocido de los Estados Unidos, él postula que en la tercera ola ya de todos modos se cambiaron las rutas, ya tocaron a Costa Rica, ya hay un paso. O sea, este país no es bodega hoy, ¿verdad? Ni zona de paso de droga hasta hoy. Uh-huh. Esto tiene mucho tiempo, tiene que quedar eso claro. Con esa tercera ola ya hay participación de los estados bolivarianos en el narcotráfico. Ahí tenés Bolivia, Venezuela, Nicaragua. Entonces, de alguna forma se Lo que pasa es que se institucionaliza entonces el narcotráfico desde el Estado y la violencia ejercida desde el Estado, o sea, la institucionalidad. Y ahí tenés agentes, obviamente oficiales, que están absolutamente relacionados con cárteles, como pasa con Venezuela, Cártel de los Soles, o como pasa con otras organizaciones criminales que son transnacionales. Y también en la cuarta, tercera y cuarta ola, ya hay una participación de mafias y de organizaciones que son extracontinentales que llegan a operativizar el narcotráfico a América Latina. Entonces, esto no es un asunto solo latinoamericano tampoco, uh-huh. No es un asunto solo tico, por eso hay que dejar de verse tanto el ombligo, ¿verdad? Claro. En Costa Rica, y entender que se trata de un fenómeno transnacional que tiene muchísimos matices y que hay una derivación que tiene que ser analizada desde un enfoque multidimensional, como he postulado en mi libro, porque tiene que ver también la razón de ser del tráfico internacional de la cocaína, por supuesto es el dinero, pero hoy lo que nosotros enfrentamos es convergencia criminal. Ahí se sirven de todo tipo de mercados, del contrabando de cigarrillos, de cada 10 cigarrillos, 5 en este país son contrabando. Eso tiene que decirte algo. El contrabando de alcohol, el contrabando de los productos que además son falsificados, y toda esta convergencia criminal sucede en América Latina. ¿Por qué no iba a suceder en Costa Rica?
Claro, Tania, pero a ver si entiendo. El tráfico de cigarrillos, el tráfico de licor y el tráfico de marihuana, el tráfico de cocaína, vienen a ser como esferas muy diferentes, de poder adquisitivo muy diferentes, y de actores, de ejecutores también de un perfil muy distinto. Y tenía que haber alguien, ¿verdad?, en cada sector territorial que manejara y que maneje, que esté manejando esa sectorialización.
Sí, es diferente, pero cuando se analiza, y ahí voy a dar un ejemplo puntual, porque es importante, y porque cuando yo hablo de convergencia, para que también quede más claro, hay una convergencia porque son los mismos facilitadores.
Ah, okay.
Entonces, uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotros empezábamos, yo hace 25 años empecé a estudiar el fenómeno criminal, uh-huh. Y recuerdo que siempre se veía al terrorismo como una cosa completamente aparte del crimen organizado, por las lógicas, por uh-huh. La razón de ser del terrorismo o la razón de ser del crimen organizado. Hoy no. Hoy se financian o utilizan a los mismos facilitadores, ¿sí?
Claro.
Y además hay una convergencia en cuanto al blanqueo de capitales y necesitan, que eso es importantísimo para poder responderte eso que preguntas que es tan importante, estos facilitadores que son normalmente agentes para poder insertarlos en la institucionalidad, que son los que van a hacer o a dejar de hacer para favorecer. Entonces, ¿van por qué? Van por las alcaldías, porque desde cómo se otorga, por ejemplo, una licencia o un permiso para que un X fulanito tenga acceso a que las lanchas le lleguen prácticamente en la propiedad, ¿verdad? Desde cómo se otorga una patente, ya eso incide. Entonces, ellos lo que están haciendo desde hace un buen tiempo es ir penetrando las instituciones. Todas, los gobiernos locales ni se diga, porque son los que están de cara a las comunidades, entonces ahí buscan cooptar. No se trata solo de cooptación policial, se trata de cooptación institucional.
Entonces, ahí es donde te quería preguntar, si Celso no tiene 3 años de estar ligado al narco, es si antes de llegar ya era, o cuando llega le compran la conciencia. Esa es la pregunta del año.
Esa es la pregunta del año. Era también algo que yo postulaba antes de que saliera esa comunicación, en cuanto a que, en teoría, porque todavía no tenemos acceso a información que es muy sensible, que hace parte de un expediente de la corte en Texas, es que antier se señaló que parece que tenía relación ya desde el 2017. Entonces, lo que yo estaba diciendo,
¿sí?,
tiene todo el sentido, y es que en el 2017
su carrera no empieza en el 2017,
empieza,
Tania.
Exacto, no empieza su carrera en el 2017. Hay cosas que llaman poderosamente la atención, como que, número uno, se postula esta evidencia de que ya había un nexo con organizaciones criminales desde el 2017, estando él dentro de el poder político. Eso es el poder. y cómo llega también tan rápido a ser magistrado.
Sin tantos atestados, porque sí. Noticias Colombia se da a la tarea de preguntarle a los magistrados, a los diputados, que por cierto fue una votación apabullante, ¿verdad?
Sí.
Fue una votación impresionante. Y por ahí alguien decía que él quizás no tenía el currículum más robusto, pero que era políticamente potable. Yo no sé qué significará eso.
Sí, yo tampoco sé qué significa, ¿verdad? Ese juego político, porque lamentablemente es muy triste, la seguridad humana, como lo he dicho en repetidas ocasiones, está absolutamente politizada. Nosotros deberíamos este país tiene que aprender a despolitizar la seguridad, a ver si acaso logramos resolver. Unos se quedaron muy sorprendidos con esa noticia porque se trata de un gobierno X particular, pero es que más allá de quién está gobernando, ahí lo que hay que entender de una forma muy aguda es si eventualmente, más bien incluso tenía nexos mucho antes, ¿verdad? Con organizaciones criminales, valiéndose de el puesto o, porque igual siguen siendo locuraciones, él desde que... según la información, lo único que ha rotado ha sido poco, solo que fue del 2017. Pero partamos que ya tenía desde muchísimo antes, porque él fue viceministro, fue ministro, estuvo a cargo de la DIS, ha ocupado los puestos más relevantes de seguridad nacional y seguridad ciudadana, que son dos cosas diferentes. Entonces, es muy sensible, pero pudo haber llegado perfectamente desde antes de ser magistrado, ya pudo haber estado cooptado. O, como pasa muchísimo con la tercera y cuarta ola ya, que las mafias extracontinentales están buscando incluir estos agentes dentro de las instituciones de los países. Vean el caso de Genaro Luna, uh-huh, en México. Un hombre que manejaba la seguridad completamente en México, hoy por hoy en Nueva York, en los Estados Unidos, y así muchos casos de personajes que manejan la seguridad y que al final resulta que están absolutamente involucrados en crimen organizado. Pero entonces ahí la pregunta, ¿desde antes de que lleguen ya están contaminados o los contaminaron después?
Es la pregunta del año, Tania, le soy muy honesta. Aquí, muy amablemente, don Evo Lacuña nos explica que es políticamente potable. No hay objeciones políticas importantes para apoyar su elección desde diferentes visiones ideológicas. No lo sabía. Es decir, fue electo simplemente.
Políticamente potable porque tenía un perfil, la gente decía, es un tipo muy inteligente, que lo es.
Que lo es.
Muy preparado, otros dicen que no, que ha mentido, que es mitómano y que ha mentido sobre sus atestados. Yo eso no lo sé, no me consta. Lo que sí me consta es que ha sido un hombre muy hábil, muy inteligente, que tiene un perfil muy particular. Pero ahí sí va a ser muy interesante toda vez que se logre extraditar, que esperemos que sí, que se logre y que sea lo más pronto posible, la información que él vaya a brindar, porque ahí hay obviamente agentes políticos, ahí hay del más alto nivel. Es muy distinto el perfil de un Celso Gamboa al de Pecho de Rata, ¿verdad? O un criminal.
Totalmente, totalmente.
Que creció y se desarrolló incluso en un entorno, en una anomia o en una barriada, en condiciones particulares socioeconómicas, etcétera.
Como Fito,
que de alguna forma han incidido porque son factores criminógenos, no determinantes, pero sí criminógenos, versus un político.
Por eso nos impacta socialmente tanto y hasta emocional y políticamente tanto, porque ya estamos repensando todo, ¿verdad? Y no es de juzgarnos, digo, si llegó a ser magistrado, si llegó a ser ministro, si llegó a ser fiscal, pudo llegar a ser presidente también, ¿por qué no?
Bueno, ya se hablaba, había gente que decía que él definitivamente, como dijo el señor que te escribió, era un hombre muy potable porque habían visto que tuvo un ascenso muy rápido y que además había que escuchar a Celso Gamboa cuando hablaba y cómo se dirigía, incluso, no sé si te acordás, cómo se dirigía a los delincuentes diciéndoles vamos por ustedes y les estamos dando seguimiento y demás. O sea, el personaje de él era muy convincente.
Convencía a cualquiera, por lo que tengo que preguntarte. Las nuevas lógicas de esta tercera ola del narcotráfico, que la tenemos que entender como una transnacional, depurada, que vuela más alto que cualquier gobierno, me imagino yo, ¿pudo haber creado este perfil e insertándolo dentro del Poder Judicial? ¿Son capaces de tanto?
Perfectamente, sí, completamente. Porque pasa en el resto de los países, y ahí otra vez me devuelvo al ejemplo que doy, porque es el desdoblamiento por idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses que se toparon con una gran sorpresa ahora con el caso de Celso. Yo no, ¿verdad? Y muchos para nada, no fue una sorpresa, no, cero. Era algo que estábamos esperando, francamente. Sí. Y además, cuando uno se dedica a investigar y a leer sobre crimen organizado transnacional y sobre criminología y sobre, otra vez, esas lógicas que tienen las mafias que son extracontinentales, que están en el más alto nivel de la pirámide operativizando lo que sucede en América Latina, principalmente en cuanto a cocaína. Te voy a decir por qué. Porque Europa, hoy por hoy, para empezar, llega a costar hasta 80 veces más un kilo de cocaína. Hay una sobreproducción en Colombia, pero un kilo llega a costar hoy apenas $2,000 en Colombia, y puesto ese mismo kilo, si se logra en Europa, hasta más de $100,000. O destinos finales, porque Estados Unidos no es el destino final de la cocaína, que eso también cambió. Porque en los últimos 7-5 años en Estados Unidos se consume mucho menos cocaína y se consume mucho más drogas sintéticas, por eso están enfrentando esta gran crisis de fentanilo y la crisis de opiáceos en general. También hay nitazenos y otras sustancias que son sintéticas. Pero en Europa ha aumentado muchísimo el consumo de cocaína. Entonces esa cocaína, y lo hemos visto en Costa Rica, como en Países Bajos, en Bélgica, Amberes, en puertos de España, se han decomisado droga que sale de Costa Rica, que Costa Rica no es un país productor, ¿verdad? Entonces, cómo nos han ido utilizando nuestra cadena de suministro, han ido parasitando de esa cadena para poder llevar droga, ni siquiera tanto a Estados Unidos como a Europa, por lo que llega a costar, y hay un aumento ahí. Y entonces ahí, las mafias, como la mafia italiana, o mafias que son como la mafia Montenegro o mafia turca, hay una dinámica distinta, porque ellos son los que están esperando la llegada de esa droga a esos destinos. Uh-huh. Un ejemplo que es dramático, que siempre lo pongo cuando estoy dando conferencias, es que es muy impresionante. En uno de los puertos más importantes en Países Bajos están los famosos recolectores de coca, que son muchachos, gente normalmente jóvenes, muy jóvenes, claro, que acampan en el puerto. Claro, las dimensiones de un puerto como el de Países Bajos o uno, Amberes principalmente, uh-huh, ahí han logrado encontrar incluso dentro de contenedores cámaras de tortura. Porque acampan esperando la droga, porque va a valer la pena si llega a costar hasta más de $100,000 un solo kilo. Y si ellos logran moverlo hacia otros destinos, pues obviamente también es mucho más redituable. Y por eso toda la violencia que van a imprimir es el justo pago para ellos, ¿no? Y además también la mueven hacia destinos como Qatar. En Qatar se consume muchísima cocaína y es droga que se mueve hacia esos destinos. Y ahí voy a devolverme otra vez, porque es importantísimo, que esas lógicas son, si se puede evitar combatir, si se puede evitar el terrorismo, lo van a evitar. ¿Cómo lo hacen? Cooptando, contaminando. Entonces es más fácil llegar y colocar gente en las aduanas del mundo, en las aduanas de los países, en las fronteras, en las policías, las personas que están a cargo otra vez de otorgar una patente o un permiso.
Es decir, aquí está embarrado todo el mundo, empresa privada. Exactamente.
Bueno, no quiero decir todo el mundo porque es satanizar y creo que eso no es correcto, pero quiero decir que esto salpica a todos los sectores.
Exactamente, exactamente, sí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan agentes, personas, e ir contaminando, ir tocando personas que están en el transporte terrestre, porque eso es otra cosa. Nosotros también, que de eso nunca se habla, exportamos muchísimo por la vía terrestre desde hace mucho tiempo. Otra vez, no tenemos 3 años de estar en esto. O este gobierno.
No, si sí, las pistas clandestinas, sí. Se habla de pistas clandestinas desde qué, desde, sí, de los 80s.
Desde hace mucho, ¿no? Y bueno, y hay que recordarle a la gente quién era el narco de narcos, y Caro Quintero, y cómo entraba y salía de este país como si fuera la finca de él, ¿verdad? Y los narcotraficantes de el más alto nivel, sí, en este país. Entonces, por eso...
Que aquí es donde lo agarran a Caro Quintero, es aquí. Es que la memoria es bien corta.
La memoria es muy corta.
La memoria es muy corta, y entonces circunscribimos a lo que está sucediendo estos últimos 3 años.
Que también es muy político, ¿verdad? Hay que entender que todo, sí, esto tiene una carga política tremenda, porque estamos en un proceso preelectoral también, entonces de alguna forma hay cosas.
¿Es caldo político?
Es muy triste, pero hay muchas cosas que también de alguna forma se revelan, salen a la luz en momentos que son muy estratégicos, y por qué no antes, ¿sí? Si Celso Gamboa, por ejemplo, estaba relacionado desde el 2017, ¿por qué hasta el 2025? ¿Verdad? ¿Y por qué a través de la DEA? O sea, ¿por qué no fuimos?
Y contésteme usted después de la pausa. Estas son dos preguntas que el programa se llama Tres Razones, pero le voy a dejar la tercera. ¿Y por qué no se aprobó antes la ley de extradición de nacionales? Estoy conversando con Tania Molina, experta en criminología, inteligencia policial, autora del libro Futuro Secuestrado. Tania tiene un podcast. ¿A dónde?
El podcast está en el canal de YouTube, en TMR Consulting se llama.
Ok, perfecto. Vamos a una pausa y estas tres preguntas las dejo aquí sobre la mesa. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en el 2025? Si eso ya se sabía, era un secreto a voces. ¿Las otras las hizo usted? ¿Y eran?
Las otras dos, ¿qué dice? Bueno, no, yo era esa nada más. No me haga trampa, Evelyn.
No, ya voy a
afinarme. Ahorita retomamos.
Ya retomo. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
En julio, anexamos un abrazo a nuestros hermanos de Guanacaste. En el mes de la anexión, Colombia te saluda.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Converso con Tania Molina, ella es experta en criminología, inteligencia policial, autora del libro Futuro Secuestrado. También, como nos dice, tiene un podcast. El libro usted lo puede conseguir, ¿a dónde, Tania?
En la Feria Internacional del Libro vamos a estar, y está en la librería internacional y en Amazon.
Perfecto. Nos íbamos con tres preguntas. ¿Por qué ahora, cuando se politiza la seguridad, es muy triste? Pero lamentablemente sí estamos en época preelectoral, recordemos que en octubre arranca la campaña, y bueno, no es casual, nada en esta vida es casual. La segunda pregunta que vamos a analizar aquí con Tania es, ¿por qué la DEA y no nosotros? Aunque, claro, el OIJ dice, es que nosotros fuimos, hablamos con la DEA, también lo dice el Ministerio de Seguridad. Lo cierto es que si la DEA no hubiera actuado, pues posiblemente... Creo que Celso andaría por la calle, no sé.
Sí.
Sí, ¿verdad? Y porque la ley, se aprueba la ley de extradición de nacionales, si sabíamos que aquí operaba el narco, que aquí habían narcos, se aprueba hasta el 2025. Pero empecemos por la primera, Tania. ¿Por qué ahora?
¿Por qué ahora? Sí. Porque tuvo que llegar la DEA. Es que todo tiene una absoluta...
Como usted quiera lo desarrolla.
Muy bien, todo tiene una absoluta relación, porque en un momento que digo yo que además es absolutamente histórico en el país, no solo en términos de violencia homicida o de las violencias, porque no solo es la violencia, el delito, el homicidio doloso como tal, sino todas las violencias que hay en el país. Es un momento cumbre en términos de criminalidad. Y obviamente también siempre, por un asunto estrictamente político, se patea la bola hacia adelante para que el gobierno de turno o el partido político, que esto es horrible decirlo, porque se trata de la vida de las personas, y en el medio estamos nosotros como ciudadanía y las víctimas colaterales, que son una herramienta, son un instrumento para el crimen organizado, ¿verdad? Hasta niños, que hemos visto muertes de niños de hasta 11 meses de nacidos. Y se ha ido moviendo y moviendo hacia adelante solo para que mi contrincante político, abro comillas, no, y eso es lo que son, contrincantes, no se ponga la medalla de haber pasado una ley que vaya a impactar en la disminución de la violencia. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta la extradición, pero eso puede ir igual, en todo caso, aparejado con otras leyes que no se han aprobado. Por ejemplo, hablar en este país de extinción de dominio, porque produce un efecto globo. Hay extinción de dominio en la región andina, en el sur, en el continente, y en el norte Costa Rica no tiene, y los delincuentes lo saben. Entonces eso hace que todavía sea más complejo el asunto, pero también hay muchas leyes que están ahí y que no se avanza porque se trata de sacada de clavo, eso hay que decirlo. Entonces los partidos políticos, los que están ahí, los diputados que son oposición, deciden, más bien a mí, francamente, me sorprende muchísimo que la extradición de costarricenses sea ley hoy.
¿Sabe por qué fue? Porque el voto ahora es público. Hubiera sido demasiado evidente.
Sí. Solo por eso.
Solo por eso.
Solo por eso, porque la idea es siempre estar restándole valor a lo que el gobierno de turno haga.
Yo creo que hubieran quedado muy mal, peor de lo que han quedado la asamblea, que está mal calificada, si no lo votan.
Sí, entonces es por ahí, ¿verdad? Lo otro que decías es por qué la DEA. Porque la DEA también, bueno, hay un plan muy robusto, muy fuerte de los Estados Unidos, de Trump, que además sobra decir que llegó con muchísima más fuerza y con muchísimo más control esta segunda oportunidad a gobierno, y que la política que ellos están llevando hacia adelante en contra del crimen organizado y del narcotráfico es muy fuerte, con la cual yo estoy de acuerdo. La declaratoria que han hecho de las organizaciones criminales como los cárteles de la droga en México, declararlos terroristas, o al Tren de Aragua también, y eso como ha repercutido en el resto de los países, porque están haciendo, vea lo que está pasando con la DEA, con la Corte de Texas, nada de esto es casualidad, tiene que ver con esa política restrictiva y además combativa de las organizaciones criminales, y para perseguir los capitales emergentes, el blanqueo de capitales. Debimos ser nosotros, eso es una realidad. Debió ser la PCD, para eso nosotros también tenemos una policía de control de drogas. Nosotros en el país, digo yo, lo sé yo, que solo me dedico, que soy una entusiasta, a leer mucho, a investigar, a escribir. Entonces ya uno sabe cuáles son las zonas. Desde hace mucho tiempo se dice la región sur-sur, se hablaba de más de 500 toneladas de droga al año pasando. Por eso, otra vez insisto, esto no es nuevo. Entonces, ¿por qué no se le ha ido cerrando los portillos al crimen organizado?
Es muy triste que ahora todos quieran llevarse la medalla, cuando la gente sabe que no. Es decir, sale como deslucido, ¿verdad?
Claro,
yo sé que no. Ahora, ¿está seguro Celso en prisión?
No.
No porque me importe importarme la seguridad de Celso, pero sí es muy importante que él llegue a los Estados Unidos, porque aquí no va a hablar. Tendría que llegar a Estados Unidos, que conozca lo que es una cárcel allá, para que él hable. Pero si usted me dice que él no está seguro aquí, De ahí, esa es la preocupación, porque si Celso habla, no es que todos los problemas tampoco se solucionan. Ahorita usted me dirá sí o no, pero ¿por qué me dice que aquí no está seguro? ¿Él está custodiado por gente de la DEA o solamente por gente de nuestra misma policía?
No, él está custodiado. Vamos a ver, nosotros tenemos, para eso está el Ministerio de Justicia y Paz y Adaptación Social y la Policía Penitenciaria y nuestro sistema, y eso tiene que respetarse porque además se trata de un asunto estrictamente de soberanía.
Sí.
Entonces, él tiene que pasar por todo un proceso donde incluso puede ser esperable recursos o muchos más recursos de los que ya ha aplicado, porque vivimos en un estado social de derecho, afortunadamente. Entonces, tenemos una serie de procesos y etapas que se tienen que ir quemando. La cárcel, la reforma puntualmente donde él está, que es máxima seguridad, en realidad no reúne condiciones deseables. Nosotros no tenemos máxima contención idónea, por eso se ha planteado que se haga una reforma estructural. Yo creo que el sistema penitenciario nacional necesita una reforma completa que va más allá de la estructura como tal. Tiene que ver con segregación, tiene que ver con el juez de ejecución penal, tiene que ver con el Instituto Nacional de Criminología. No puede ser posible, y esto dicho en palabras del ministro, y uno no puede ser mezquino, Evelyn, cuando está haciendo un análisis de la situación nacional, más allá de si nos gusta o no nos gusta el presidente, cómo habla o cómo no habla. O sea, yo lo que hago es analizar el fenómeno criminal. Sí. A mí no me toca si me cae bien o no me cae bien un pues actor político, ¿no?
Pues no, porque a mí tampoco me gustará la forma en que dice las cosas, pero mucho de lo que dice es verdad.
Es verdad, así es. Y entonces el ministro decía hace muy poco, que es tremendo, que el Instituto Nacional de Criminología, por ejemplo, 6,000 y un resto, no manejo el número exacto, pero sí que eran más de 6,000 casos, donde el Instituto Nacional, que son los que hacen inteligencia dentro del sistema penitenciario, dice, estos 6,000 privados de libertad no tienen que salir a un régimen más abierto o semiabierto, o no tienen por qué pasar, sí, de mediana, digamos, abierta, o otra serie de normativa que nosotros tenemos para lo que es adaptación social, porque el sistema nuestro está concebido de esa forma y está bien. Pero no puede ser posible que el instituto dice a 6,000 que no pueden salir, y el juez de ejecución penal, que no está ahí en el día a día haciendo inteligencia, ni sabe sobre perfilar, ni sobre perfiles criminales, porque son ellos los que están de cara al privado de libertad, y el juez de ejecución penal les dice que sí, y están hoy en la calle. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que reformar dentro del sistema.
Habría que reformar, perdone, Tania, mucho en el sistema carcelario, y mucho, según el estado de la justicia, en el mismo Poder Judicial. Son dos pendientes que tenemos que asumir como sociedad, y yo siempre lo he dicho, si queremos un poder judicial independiente, robusto, tenemos que ser críticos del mismo.
Sí, tenemos que ser críticos. Yo por eso digo, en los últimos días, en un par de ocasiones, hay que leer el estado de la justicia para darse cuenta cómo está este país. Aquí no es cierto que hay justicia pronta y cumplida. Ahí se han visto múltiples casos. Hay mucho que hay que corregir. Vamos a ver, no se puede decir, como sí han postulado algunos, que prácticamente el Estado no sirve, las instituciones no sirven y hay que dinamitarlas.
No.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que hacer una transformación, que el sistema penitenciario nacional urge de soluciones por el bien de todos, que no debería de tener un sesgo ideológico partidario, porque se trata de Costa Rica, se trata del país.
Es que cuando se politizan estas posturas, es donde estamos en verdaderos problemas.
Es que no hay nada técnico, todo depende de quién lo dijo.
Entonces, y si lo endoso, sí, le estoy dando el apoyo.
Si usted me trae ese proyecto de extradición, no se lo voy a aprobar porque darle a usted la medalla. Entonces no puede ser, porque en el medio estamos quedando nosotros en un país que, y voy a ser muy pragmática para decirlo, está muy ensangrentado, y la gente que bloquea proyectos que son para la sociedad costarricense, para el tejido social, en realidad lo que tienen es las manos manchadas de sangre. Así de simple. Porque se trata de que nosotros logremos revertir de alguna forma, porque va a ser muy complicado, Evelyn. Ya nosotros llegamos por las etapas del asentamiento de las organizaciones criminales a cifras que son muy dramáticas. Somos un país que está enfermo, es el segundo país con más homicidios dolosos de Centroamérica. Era una cosa que nosotros jamás nos imaginamos. Siempre vimos al Triángulo Norte como una cosa completamente aparte. Y no,
es que la realidad duele, entonces tratamos de ver hacia otro lado.
Claro, porque también tiene mucho que ver con la cultura costarricense y con nuestra forma de ser. Pero tenemos que asumir con responsabilidad que Costa Rica cambió.
Sí.
Que tenemos un contexto distinto y que hay que abordarlo de emergencia, pero no podemos estar bloqueando los proyectos buenos que van a repercutir en que las cosas mejoren, y que por dicha afortunadamente pasó la extradición. Te digo, a mí me sorprendió muchísimo, creí que no iba a ser una realidad, y bueno, esto abrió el portillo por muchos años para que vea que de los cuatro que van a ser extraditados, aquí solo se habla de Celso porque impresiona mucho.
Es el más mediático.
Claro, es el más mediático porque además era un político, ¿sí? Y además porque tenía mucho poder. Pero ahí tenemos sujetos que llegaron a este país porque dijeron, Costa Rica es un refugio de delincuentes. Entonces yo me naturalizo o me nacionalizo, voy y me caso ahí a toda velocidad y pago para casarme, ¿ve? Y entonces ahora, ¿y por qué lo hacían, Evelyn? Porque sabían que Costa Rica no podía extraditar a sus nacionales. Entonces, por eso te digo que para mí fue una gran sorpresa que afortunadamente pasara la ley. Esto no nos va a solucionar todo el problema.
Eso te iba a preguntar. Bueno, primero que nada, recuperar que la transparencia solo trae cosas buenas. La transparencia, sí, en lo político, en lo público, solo cosas buenas trae, nada más. Porque que el voto sea público, creo que lo hizo posible. Tania, una vez que se extradite a Celso, que sé que hay mil obstáculos, desde lo legal, todo lo que él va a poner, hasta que él salga con vida de Costa Rica. Suena horrible decirlo, pero sí, tengo que ser muy realista. ¿Se soluciona el problema? ¿Es este espejismo que todos quisiéramos ver de que él va a cantar y como un pajarito y entonces, o qué pasa? ¿Qué pasa cuando él llegue a Estados Unidos?
No necesariamente. Puede ser que sí, que él vaya a, como decimos, a cantar, porque va a tener que entrar en una negociación. Con Estados Unidos no se juega, pero no necesariamente él va a dar nombres de actores políticos, de autoridades políticas superiores, como bien se decía en la famosa...
No necesariamente.
En el famoso informe de sí.
Que nunca apareció
la libreta y que se decía hay autoridades superiores políticas que están relacionadas, pero nunca se supo. No necesariamente lo va a hacer. Vea otra vez el caso de Genaro Luna en México, que está en los Estados Unidos, que era algo que también estábamos esperando a partir de que se saca al mayo o ahora con los chapitos en Estados Unidos, de que ellos realmente digan, bueno, estas son las rutas, yo lo hacía de esta forma, eso es lo que soñamos todos, ¿sí? Con la participación de fulano, mengano, ¿verdad?
De fulano y a mengano, los saquen de donde están, los expongan y también tengan sus consecuencias y aquí se limpie el paso.
Se limpie un poco, pero
no, igual.
Puede ser, porque también él va a negociar, como han hecho otros, puede negociar la seguridad de su familia. Vea el caso de los chapitos, 17 miembros de la familia fueron retirados de México y entonces se hacen acuerdos y se les garantiza la seguridad. Uh-huh. Si es inteligente, lo hace. Esperemos que, número uno, sea extraditado lo más pronto posible, porque el sistema nuestro, en realidad nosotros ahorita tenemos una gran incapacidad para garantizar la seguridad de Celso. O sea, es un esfuerzo sobrehumano el que se está haciendo. Ahí hay policías con cámaras de corporales vigilándolo 24 horas, pero él es un tipo que sabe mucho, que tiene muchos nombres, entonces es muy peligroso incluso para el personal administrativo, para las instalaciones de la cárcel. Entonces al país le urge que sean los cuatro que están en este momento en solicitud, que realmente se apruebe esa extradición y que vayan a decir quiénes están vinculados, porque bueno, para empezar, difícilmente esto lo hacían sin el apoyo, por lo que dije al principio, de los facilitadores y de cómo ellos van operando, y son muy inteligentes porque van contaminando. tienen que contaminar gente con pago. ¿Para qué? Para poder sostenerse todos esos años. ¿Cuántos años hay del 2017 al 2025? ¿Cómo me sostengo? Cooptando, contaminando. ¿Cuánta gente ha sido en este país pagada? ¿Cuánta gente? Y ahí sí, hay muchos actores, no solo actores estatales.
Estás calculando del 2017, es que no sabemos si antes.
Exacto, estamos diciendo del 2017 que...
Porque es lo que tenemos aquí.
Es lo que dijo la Corte de Texas, sí. Pero perfectamente puede haber sido desde antes. Eso solo lo vamos a saber toda vez que él sea extraditado y sí que hable. Si es extraditado y si habla.
Pero si es extraditado, habla. Pregunto.
Es que es el caso de Genaro Luna. No necesariamente hablan, no dicen, ¿verdad? No dicen. Bueno, lo que pueden decir es, sí, efectivamente yo tenía la parte, porque a él dentro de lo que le están mencionando es el solo hecho de conspirar para traficar ya es motivo suficiente para la investigación. Él perfectamente puede decir, yo me encargaba de todo para proteger gente. Perfectamente.
Su familia, a ver, él deja aquí familia, si habla, no quiero ser pesimista, pero si habla, su familia está en peligro también.
Exacto. Entonces, no necesariamente porque llegue a Estados Unidos va a delatar toda la estructura. Uh-huh. Y lo otro que también hay que entender es que, lo dije hace poco también acá, hay muchos Celsos. Esto solo es la punta del iceberg, es una realidad. Entonces, no necesariamente porque él sea extraditado, los índices de violencia se van a lograr contener, porque ahora estamos en ese nivel, estamos haciendo contención, tratando de impedir el avance, porque ya el crimen organizado llegó aquí hace mucho tiempo, se quedó y no se va a ir. No se van a ir, están muy cómodos. Este es un país que les ofrece muchísimas comodidades, porque además nosotros tenemos fronteras porosas, como la mayoría de las fronteras del mundo. Estamos en una zona de paso donde además tenemos una situación muy compleja con la migración irregular, que es de la que se sirve células del Tren de Aragua, ya vimos.
¿Hay relación entre Celso y el Tren de Aragua?
No necesariamente. Puede ser que él haya estado estrictamente relacionado solo con el tráfico internacional, y con mafias, sí, de Colombia y de México, interactuando para poder mover de Zigzaola a la frontera con Nicaragua. Pudo haber sido perfectamente esa su parte en la red y no tener que ver con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua normalmente lo que hace, que nace dentro de una cárcel y que tiene esa lógica de franquiciar, que además también tienen otras organizaciones de América Latina, como el PCC o otras que nacieron en cárceles, ellos lo que hacen principalmente es explotar la migración irregular. Uh-huh. E irse moviendo. ¿Por qué? Porque vieron en toda esa migración irregular un montón de oportunidades para explotar. Entonces, no necesariamente están metidos en ese nivel.
Tania, usted me está obligando a invitarla otra vez. Obligando. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado y se me ha ido volando el tiempo con Tania Molina, autora de el libro Futuro Secuestrado, experta en criminología, inteligencia y inteligencia policial, perdón, tiene su propio podcast. Y bueno, la cereza en el pastel es una reflexión final, Tania, que yo le pido a mis invitados que haga una reflexión y lo pongan aquí, pero le voy a ser muy sincera, todas las cerezas son para usted, así es que si me pongo a leerla, me da, bueno, es decir, excelente invitada, excelente disertación, muy bien abordado, por lo que ya le digo, Tania, yo quisiera invitarla para que por lo menos una vez al mes usted me acompañe.
Por supuesto que sí, yo muy, muy honrada.
No, al contrario, seré yo la honrada. Así es que muchísimas gracias, y ese es mi cereza en el pastel por todas las cerezas que usted acaba de recibir hoy, porque ha sido toda una lección esta conversación que hemos tenido, y una lección de realidad, que muchas veces la realidad es una como una ducha de agua fría en pleno invierno, pero es necesario.
Es necesario, sí. Bueno, mi cereza va porque yo sueño, honestamente, con que se despolitice la seguridad humana, sí, ¿verdad? Y porque las cosas se logren solucionar, pero tiene que ser con una estrategia de Estado que nos incluya a todos, sostenible en el tiempo, y dejar de ser tan mezquinos para poder sacar adelante este país y ver si logramos bajar los índices de violencias. Luego hablamos en otro programa sobre
eso. De las
eso.
Violencias, me gusta ese tema. Sí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y de vuelta a mi invitada por haber estado con nosotros.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.